arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Que ya está preparado el Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Y aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos, recién llegado de Bélgica.
Muy bien, pues me alegro, ¿lo habéis pasado bien? Bueno, Antonio no ha viajado esta vez.
No ha viajado esta vez.
La diferencia horaria era demasiado
dura. La
típica gracia. No, la verdad es que ha sido muy... El tiempo ha sido muy bueno, menos el último día. Eso ha sido una sorpresa y la verdad es que es muy bonito. Spa-Francorchamps con buen tiempo, el cielo azul, esos bosques tan chulos. Peregrinar a Aarhus, recorrerse la pista.
¿Creéis que Aarhus es lo más bonito de todo el Mundial?
No.
Para mí
no.
Sí.
Para mí no, porque... A ver, Aarhus ha perdido la magia del pasado. Aarhus sigue siendo un sitio peligroso en condiciones complicadas, pero el reto que suponía para el piloto hacerlo a fondo, que era una lucha entre el cerebro y el pie derecho, ha desaparecido porque en seco se hace fácil a fondo. Ahora hay otros sitios en Spa como Puon que son un reto muchísimo mayor hacerlo a fondo en clasificación, que por cierto Piastri lo hizo y Norris no. Ya es demasiado sencillo para estos coches de Fórmula 1 con esta carga aerodinámica.
A ver, pero como postal es la más bonita.
Ah, bueno, sí, para hacerse la foto está bien. Sí, eso sí.
Esa no, pendiente del 12%.
Yo me refería a los pilotos si es el momento más emocionante para los pilotos.
Es que hoy vamos a discutir, Antonio y yo. Vamos a hacer nueva línea.
Pues nada, a mí me hacéis el programa, me parece fenomenal.
No, pero escúchame, vamos a ver. Es que yo creo que tenemos razón los dos. Porque Antonio tiene razón, efectivamente, es que es uno de los problemas para Spa-Francorchamps. Que en seco, con estos coches, es un 79% a fondo. Es decir, sí. Hay auténticas catedrales de curvas, entre ellas Aarhus, pero también Blanchimont, que son a fondo. E incluso Puon puede ser a fondo.
Algunos coches, algunos pilotos.
No podía, por ejemplo, Verstappen con la carga que tenía en la Sprint Quali, podía hacer la calificación a la Sprint. Pero, insisto, cuando tú hablas con un piloto y te habla de sus sensaciones y te explica que nota cómo se le mueven los órganos cuando llega al punto de compresión de Aarhus, pues es que es una sensación brutal. Es que no tienen esa sensación en muy pocos lugares del mundo. Y eso sí que sigue siendo muy bonito.
Pero, mira, esa pregunta se la hice a Pedro fuera de antena. Le dije yo, oye, pero tío, esto que se siente, la compresión cuando empiezas Aarhus y la ligereza que parece que vas a volar, esa fuerza G longitudinal, vertical, que tienes, es tan bestia. Y me dice, pues te voy a decir la verdad. Yo me defraudó la primera vez que lo hice, porque pensé que era más. Y llega un momento que te acostumbras y ya no lo notas.
Claro. Bueno, pues no sé. Vale. Bueno, hay otros pilotos que
televisivamente es muy bonito, ¿eh? Sobre todo cuando pinchan la cámara onboard, es muy bonito. Y sobre todo si hay agua, pues más todavía, porque le añade más dramatismo al
cuando hay agua, da miedo. Entonces claro, sí que da miedo.
Claro, porque no ves. Entonces dices, ostras, ya. Bueno, como son autómatas, que luego hablaremos de todo ello. Pero ahora que estamos hablando del agua, ¿cuándo llegará el momento en el que la carrera se corra, pase lo que pase?
Creo que no va a llegar, ¿eh?
Eso no se contempla ni en el más iluso de todos los...
No, eso es imposible. No. Es verdad, lo que pasa es que...
Salvando una excepción, que sea que haya tanta agua que el coche no pueda rodar, vale. Pero en un caso como el de ayer.
Sí, el problema...
Es un poco el debate que ha generado la carrera de ayer.
En el pasado, el problema de los coches en lluvia era el aquaplaning. Y no hace tantos años el problema era el aquaplaning. Hoy en día, el problema por el que se saca una bandera roja no es solamente el aquaplaning, que tampoco los neumáticos de lluvia funcionan muy bien. Lo que pasa es que los de lluvia extrema ya no se utilizan nunca. El problema es la visibilidad. Como funcionan tan bien, un neumático de lluvia extrema es capaz de evacuar 80 litros por segundo, con todos los surcos que tiene. 80 litros por segundo al aire, con estos coches de efecto suelo que lanzan el aire hacia arriba, genera una nube de spray que es imposible. O sea, es imposible ver para el que va segundo, imagínate el que va decimocuarto. Y más en un circuito como Spa, que está rodeado de árboles y que la nube de spray pues tiene más dificultad para disiparse. El problema que tenemos ahora mismo es ese, es el spray. Y lo que ha hecho la Federación Internacional de Automovilismo durante el año pasado es probar artilugios para ver si se podía solucionar el problema de visibilidad que genera la lluvia. ¿Qué probaron? Probaron una especie de guardabarros detrás de las ruedas traseras y pusieron también, intentaron probar con, poniendo una especie de lona o de parapeto detrás del difusor.
Muy feo.
Y lo tuvieron que descartar, sí, porque no funcionaba. Y estamos en un callejón sin salida, porque los neumáticos funcionan muy bien, pero el problema es que vamos a Spa, y a mí me llama la atención que la Fórmula 1, que está moderna y que quiere ser verde y ecologista y no quiere lanzar objetivo cero CO2 al ambiente, ahórrate llevar los neumáticos de lluvia extrema a Spa, porque jamás los van a poner. Jamás. En Spa jamás se va a correr con neumáticos de lluvia extrema.
No, y en ningún sitio. Perdona, es que el problema del neumático de lluvia extrema es que es algo que lo tienen para exponer en los museos.
Porque, o sea, si hay lluvia extrema, para las carreras, ya, no, directamente.
La lluvia extrema
pero
para las carreras.
Pero lo paran por el spray.
Pero es que, aparte, el neumático de lluvia extrema vale para una vuelta o dos. La dimensión del neumático es tan ancha, hay un error normativo, la dimensión del neumático es tan ancha que multiplica el spray y perjudica el agarre. Cuanto más gruesa es la huella, menos agarra un monoplaza en mojado. Eso también es un hecho. Entonces, al final, creo que la calidad, y hablas con pilotos del neumático full wet de Pirelli, no es la que debería ser, no en cuanto a evacuación, sino en cuanto a prestaciones, con lo cual, como buscan siempre la prestación, enseguida van al intermedio. Entonces, eso posibilitaría otro tipo de dimensiones, yo creo que sería clave, y va a haber neumático más estrecho el año que viene, para que se pudiera correr con ruedas de mucha agua. Pero, evidentemente, es un problema de visibilidad, sí, pero 20 minutos antes se podría haber empezado ayer.
Sí.
20 minutos.
O haber dado menos
vueltas. Yo es que me voy a poner en plan, aficionado llano, toca narices, por no decir toca pelotas. Pues que, sí, vaya más despacio.
Lo dice mucha gente, que, eso.
Que, sí. Si van a, si la carrera estaba, ayer creo que estaba prevista 44 vueltas, bueno, pues das 28 vueltas más despacio.
Sí, pero
eso no va a ocurrir, y a ver quién se desenvuelve mejor en unas circunstancias extremas como estas. Y pero el más listo, no, pues para él.
Es que no va a ocurrir, porque van a seguir yendo al límite. Porque, por recordar la última muerte que hubo en la Fórmula 1, que fue la de Jules Bianchi,
sí, empujado.
Jules Bianchi tuvo un accidente, se salió, no había problema de visibilidad, no había problema de aquaplaning, es que iba demasiado rápido y había un periodo de safety car, pero quería recortar distancia, llegar rápido al grupo para, por si se ralentizaba la carrera, no quedarse atrás. Y la Federación Internacional hizo una investigación y la conclusión a la que llegó es que iba demasiado rápido. Por eso ahora hay un delta, para que no se pasen del delta y en ningún momento lo superes. El problema es que siempre van a ir al tope. La gente aficionada, como tú dices...
mucha gente lo dice, lo que ha dicho...
Ahora voy con la segunda, va muy rápido. Limita la velocidad a 200 kilómetros por hora.
No, menos.
Pero da igual, a 200 kilómetros por hora
150.
La visibilidad será terrible.
Digo yo, que va a ser imposible eso de que se corre a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde.
Pero lo criticaríamos también, Joseba, también.
Siempre que ya estamos.
En el año 94, en 1994, después del accidente de Senna, Ratzenberger en Imola, semanas, meses después, tuvieron que ir a Spa y pusieron una chicana en Orrus. Y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y todavía hoy en día mucho purista dice, bueno, la vergüenza de la chicane en Orrus. Este año han hecho una cosa que sí ha funcionado, que es en la recta que va desde la primera curva hasta Orrus, esa pequeña recta en bajada, hicieron surcos en el asfalto y para evacuar el agua. Y ahí no había agua. Pero claro, subes Orrus y después de Orrus en la recta de Kemmel, eso es un sin Dios.
Bueno, y porque había un camioncito que no paraba de pasar quitando agua también. Que la gente que es una santa, porque es que ni una pitada, ni un enfado, nada. Es decir, todo el mundo esperaba tranquilamente, celebraba cada noticia. Yo además que estaba muy cerca del público, celebraba cada noticia de ahora se va a revisar. Y no veas cómo gritaron cuando dijeron que la carrera empezaba a las 4:20.
Normal.
En fin, que a mí me merece mucho respeto porque esa gente que suele ir a Spa-Francorchamps en 2021 se quedó sin carrera.
Pero por seguir con el tema este, sí. Joseba, antes corrían. Decían, no, es que la gente antes salía a correr y corría de cualquier forma. No se arredraban, no tenían miedo. No, perdona, tenían miedo. Salían absolutamente, acojonados.
Sí, pero había
lo que pasa
manga...
es que tenían que salir. Tenían que salir porque había que salir. La normativa no era tan, no contemplaba tantas medidas de seguridad. ¿Y qué pasaba? Que había galletazos enormes.
Sí.
Y que la sociedad en aquellos días, hace 30, 40 años, no tenía la piel tan fina como la tenemos ahora. Ahora no estamos preparados, no vamos a soportar una muerte porque alguien decida que se corra una carrera. En cualquier caso, en este caso, en el caso de Spa, la razón por la que no se corre, por la que se para la carrera, se saca la bandera roja y se tarda tanto en sacarla, es porque los propios pilotos en el briefing le dicen al director de carrera, Rui Márquez, que, oye, que no lo dudes. En caso de duda, es mejor no correr que pedir luego, que decir luego I'm sorry. Sí. Y ante esto, ¿qué hace la Federación Internacional? Voy a hacerles correr, va a haber una galleta y me la voy a comer yo.
Nada, aquí no corre. A ver, es que los pilotos el viernes pasado se quejaron de Silverstone.
Sí.
Para mí que Silverstone fue una carrera demasiado neutralizada, se quejaron de que hubo demasiadas salidas de pista en la primera reanudación porque no había visibilidad y no querían que volviera a pasar eso. Se quejaron y evidentemente el director de carrera, que recordemos que si hay un grave accidente en Fórmula 1 puede ser denunciado y demandado por lo criminal, pues no quiere líos y quiere que no pase absolutamente nada.
Dicho con lo cual después de lo de Silverstone, sobrereacciona aquí.
Sobrereacciona.
Claro. Y ya no quiere y correr ningún riesgo, claro.
Y luego claro. Hay terror a, efectivamente, la recta de Kreml, el Horus, lo que es Spa-Francorchamps, lo difícil que es el mojado. Hay terror en todo el mundillo del automovilismo. Les ha afectado mucho a los pilotos lo que le pasó a Hubert, al piloto de Fórmula 2.
Sí.
Les ha afectado el 2021, que fue la última vez que se corrió una calificación a saco. Norris tuvo un accidente en Horus que de milagro no se fue al hospital. Tuvo una suerte.
Sí, salió medio volando. En la Freca en 2023 se mató Dino Van Hoff.
Claro.
Es que el problema de Spa, además, es que tiene una hoja de servicios, una leyenda negra, una historia muy negra.
Claro.
Y ese es el problema. Eso pesa mucho. La gente se acuerda. Es que, por ejemplo, hay muchos pilotos ahora mismo en la actual parrilla que eran amigos íntimos de Antoine Hubert. Leclerc, Gasly, hay pilotos que eran íntimos amigos también de Dino Van Hoff. Y claro, no están dispuestos a repetir la jugada ni a que se juegue con el recuerdo o que no se aprenda del recuerdo de lo que pasó ahí. Porque el escenario es siempre el mismo, el claro. Lugar es siempre el mismo. Después de Horus, en la recta de Kemmel más cerca o más tarde, es donde se han producido esos dos accidentes mortales.
Y luego quería hablar de los nuevos pilotos y de cómo son, ¿no? Pero es que no lo podemos limitar o circunscribir solo al mundo de la Fórmula 1. Podemos hacerlo en todos los deportes, ¿no? Que cada vez están más preparados, cada vez son más cyborgs, más autómatas. Puedo poner un ejemplo perfectamente del tenis. Jannik Sinner.
Por ejemplo.
Un tenista extraordinario, el número uno del mundo, pero que no desprende ninguna emoción y que juega muy bien al tenis, pero que es una máquina. Pues con este Oscar Piastri a mí me pasa a
ser lo mismo. Es parecido.
El instinto aparece en una milésima de segundo, que es lo suficiente como para pegar la lijada que le pegó ayer a Lando Norris, y a partir de ahí se pone en modo máquina y puedes tener a tu compañero 2-3 segundos detrás durante 44 vueltas que van a ser 2-3 segundos detrás. Ni una milésima más, ni una milésima menos. Y van a quedar así.
Hombre, hemos visto.
Entonces eso en el fútbol también incluso, hasta en el fútbol podríamos decir que pasa eso, que los jugadores cada vez van más preparados y más...
¿Y qué crees que le resta? ¿Emoción, dices? ¿O qué?
Claro, que el instinto, ¿no? que la magia del piloto, pues que cada vez esté desapareciendo más.
Yo
¿no?
tengo una...
Excepto esos puntos tan concretos como el de ayer de este chico.
A ver, Piastri es buenísimo, pero Piastri se aprovecha de un error de Lando Norris. Sale mal de la 1. En la sprint del día anterior, nunca salió mal de la 1 Verstappen. Nunca se equivocó después de pasar a Piastri. Esa es la gran diferencia. Es que a lo mejor lo que estamos viviendo es que no estamos ante dos superpilotos. Estamos ante un muy buen piloto, que es Piastri, y uno que es solo bueno porque mentalmente falla mucho, que es Lando Norris. Por eso no está pareciendo que yo creo Piastri mejor de lo que en realidad
es. A mí me parece que son dos buenos pilotos en su prime. Es decir, cuando dan el máximo, me parecen dos buenos pilotos. ¿Qué les falta a uno y al otro? Porque estamos hablando mucho de Piastri, que sí, tiene dos victorias más ya que Lando Norris, parece que él está dominando.
Sí, pero son 16 puntos, la verdad.
Es una porquería de diferencia. ¿Por qué?
Media
porque
carrera.
Ninguno de los dos es sólido. La diferencia de ellos con respecto a otros pilotos, tipo Verstappen, Fernando, Hamilton en su época prime, es que eran sólidos, carrera tras carrera. Y ellos no. Tienes una versión muy buena de ellos en algunas carreras, una versión más normal y en algunos casos una versión incluso mediocre. Ostras, lo de Norris en esta carrera, porque tú dices, siempre a dos segundos. Yo creo que siempre iba jugando Piastri conservando neumático para llegar hasta el final, ¿no? Pero es que el otro, que le tenía que meter presión, cometió hasta 4 errores sí. gravísimos. Empezaba a recortarle de 9 segundos a 8, de 8 segundos a 7, de 7 segundos a 6. De repente se salía en puón, perdía 3 segundos, otra vez a 9. Venga, a construir otra vez. Y volvía a construir, volvía a reducir la distancia, volvía a reducir, volvía a ponerse a 6, a 5, y se pasa de frenada en la curva número 1. Otra vez a 8. Así no puedes ganar un mundial. Claro. Así es imposible.
Bueno, y todo esto que estamos hablando es para no hablar de los nuestros.
Ya te veo.
Porque he empezado el programa diciendo que ayer fue un día horroroso, la verdad. El fútbol femenino, sí. la Fórmula 1, se terminó el Tour de Francia con un baje lamentable para el ciclismo español. Y luego, de madrugada, David Hoy no pudo ni ganar su primer torneo cuando tuvo 3 bolas de sed. O sea, que fue un domingo horroroso. Y sí, de la Fórmula 1 fue descorazonador.
No, pues, la verdad
te voy
que
a
sí.
dar dos datos que los miré ayer. Escucha, y eran terribles pero, antes de empezar.
Palo, ¿eh? Salvó Palou el día.
Es verdad.
Sí, a Palou,
una carrera muy aburrida, sí. por cierto.
Pala, venga.
No, es que luego dicen de la Fórmula 1, pero anda, que la Indy vaya bueno, tostón. ¿Qué
si,
fue?
Si ves MotoGP, muchas veces es carrera también. Muy aburrida. Lo que pasa es que como está Marc, pues...
Pues gana el nuestro, pues claro, es lo que queremos, pues, leche. Sí.
Ayer en la parrilla, o después de la clasificación, había dos datos históricos. El dato número uno es que... era la peor clasificación de la historia de Aston Martin desde que existe Aston Martin. 19º, 20º, y mira que en los comienzos había muchos vigésimos, pero nunca la mezcla de ser los dos últimos.
Sí, porque peor que esto no puede ser, además.
No, es imposible sí. Que sean descalificados. Y era la peor clasificación combinada de los dos españoles sin tener en cuenta sanciones.
Desde que corren juntos es su peor sí.
17 y 18.
Hubo una vez en Japón 2012 que salieron 19-20, Carlos 19, Fernando 20, pero cada uno de ellos tenía 35 posiciones de sanción.
En 2015,
había cambiado
no,
el motor.
16. O
en el 12. En el 15. Pero por razones deportivas, sin que no haya sanciones, esta era la peor posición de salida de los dos españoles en una parrilla.
Eso nos hace pensar que el próximo fin de semana
Gloria
va a ser mejor que este que ha pasado.
Seguro.
Hay que ver las cosas hay que ver la botella medio llena.
Absolutamente. Es el lema Andy Cowell. Mira que le he preguntado en la rueda de prensa del domingo que teníamos, bueno, estuvimos solo.
Le tienes cruzado, ¿eh?
No, es que oye, es un vendedor de humo magnífico. Es demasiado. O sea,
es un político.
Estábamos 3 periodistas. Y digo, Andy, ¿cómo puede ser que haya ido peor el coche, mucho peor en Spa que en Silverstone? Y me dice, bueno, estamos contentos porque el alerón delantero que hemos probado funciona bien y es un buen test para el futuro. Vale, entonces eso quiere decir. Dice, bueno, y además pensamos que en calificación del sprint, que llevamos el alerón delantero nuevo, íbamos mejor. Digo, pero hombre, este hombre no para de regatear. Y ya para despedirnos le digo, oye, a ver Andy, vamos a ver, circuito de baja carga, Spa, hay otro de baja carga que es Monza. ¿No te preocupa que el coche vaya tan mal en estas circunstancias para Monza? Y me dice... bueno, vamos a llevar el alerón delantero nuevo, que lo hemos probado y va bien, y vamos a llevar el suelo nuevo desde Hungría y hasta el final de temporada, así que no me preocupa Monza, y en Hungría vamos a ir mejor. Así que consiguió evitar que el peor fin de semana en mucho tiempo de Aston Martin, hablar de él. Bueno, o sea, alucinante.
Pues mira, pues ya está. Pues hablaremos el próximo fin de semana, esperemos que con buenas noticias. Por cierto, ¿en Hungría es donde Pedrito hizo el segundo?
Sí, sí. sí
ya
sí,
que ya
sí.
carrera la vi en Tailandia, me acuerdo. Pues no. que estaba de vacaciones
yo la vi en Hungría, fíjate.
Sí, y yo.
yo estaba de vacaciones en Tailandia y no sé por qué tenía la pedrada de que quería ver esa carrera y mira, y quedó segundo.
La única foto de portada que yo he publicado en el diario AS, cuando estaba en AS.
Con Pedro era, segundo.
Era qué pena esa carrera sí. que pudo tener 2 españoles en el podio.
Es verdad. Sí, es verdad.
Es que había un momento que era primero, hubo una vuelta que había doblete. Primero Fernando, segundo De la Rosa. Entonces entró en boxes Fernando y... no, había los dos en el podio, perdona, primero y tercero.
Sí,
y entra en boxes Fernando y es cuando no le aprietan bien la tuerca y abandona.
Antonio, vi que el otro día encontraste con Alberto Ginés.
Sí, tío,
que es
increíble.
Un deportista extraordinario, me fascina
es
este
un
chico.
Tío majísimo, además.
Súper majo. Sí.
Estaba dando vuelta, me fui a dar hice un viaje por los Alpes en moto y llegué a Chamonix y fíjate lo despistado que soy, que llegué a Chamonix y veo que alguien viene hacia mí y digo, ya, bueno, será un español y viene a pedirme una foto y le ve y me dice, Antonio. Y yo, ostras, le veo, digo, yo, ¿qué haces aquí, Alberto? Y estaba con la camiseta de España sí. y el dorsal puesto. Y me dice, ¿cómo que qué hago? Estoy en la Copa del Mundo de escalada. Y yo, ¿qué me estás contando? Y yo, ah, pues ni me había enterado. Y joder, lo está haciendo muy bien ahora, ¿eh?
Sí, además es que este año ha habido un circuito mundial. Hace dos semanas estuvieron en Alcobendas.
Sí, anda, mira. Sí.
Hizo plata, además. Él consiguió la medalla de plata. Estoy hablando de Ableto Ginés, que es escalador extremeño, que es un chaval además jovencísimo.
El primer oro olímpico en escalada.
Sí, sí. Y con el que yo hice buena amistad en París el año pasado. Lo que pasa es que estaba lesionadísimo y no pudo hacer nada. Y me fascina ese deporte. Me fascina lo yo creo que es algo que todo el mundo debería ver al menos una vez en directo para que se dé cuenta del esfuerzo que supone hacer lo que hace esta gente.
Sabes que yo estoy enganchado a esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
por eso lo dice.
Por eso lo digo, sí, sí.
Y a Joseba te pegaría darle un poco a la escalada.
No, yo con mis 90 kilos no tengo nada que hacer en eso. Con 90 kilos no vas a ver a nadie que escale. ¿A qué no, Antonio?
Bueno, pero vas perdiendo peso, ¿eh?
Sí,
la marcha.
Sí, sí, pero no. Tendría artritis en todos los dedos
y
de la mano para sujetar.
Así andamos algunos.
No, pero sí, no me extraña. Pero qué forma de sujetarse a la pared con un dedo, con dos, con el tobillo. Es una cosa que
yo le he visto escalar en el roco donde voy yo. Le he visto hacer una vía que yo había hecho previamente. Y yo dije, Dios, yo no he hecho nada de lo que ha hecho él. O sea, qué maravilla, qué facilidad. Son como ingrávidos, como sí, si fueran huecos,
exacto,
por dentro.
Es verdad, y son todo fibra, además. Es una cosa realmente espectacular. Bueno, venga, que el lunes que viene seguro que hablamos con más optimismo de Fórmula
1. Oye, por cierto, antes de que nos vayamos, Helmut Marko ha dicho que seguro va a seguir Verstappen el año que viene en Red Bull. Algo te conté aquí el jueves pasado, que era lo que me decían por todas partes. Bueno, pues Verstappen va a seguir y, entre otras cosas, tampoco podía ejercer su cláusula. Y atento a lo que te digo. Sigue, pero tiene libertad para en 2027 si quiere marcharse donde no.
Siempre estés
donde
con esos quilombos.
Más sí, que vamos a arrancar.
Dentro de tres
moto.
Días dirá alguien que se puede ir, otro dirá que si Mercedes le quiere, luego el otro dirá que si McLaren le quiere también.
Bueno, pues para mí lo importante es tener fuentes en el paddock que te digan el jueves pasado, oye, se queda.
Eso sí.
Que, y va a seguir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos pilotos, por eso hasta por tres lados me lo dijeron, había muchos pilotos en una cola detrás. Pensando a ver qué pasaba, porque claro, Russell se tenía que mover, se empezaba el juego de las sillas y por eso estas noticias se llegan a contar.
Pues muy bien, pues contado queda aquí en el suple. Antonio, feliz semana, te escuchamos el domingo, gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Nos vamos a correr.